a todos y a todas, os damos la bienvenida a un nuevo programa de La Plaza de Red, el podcast de la Red Española de Desarrollo Rural. Hoy tenemos con nosotros a Tomás Alía, arquitecto, diseñador e interiorista con una gran trayectoria internacional. Natural de La Gartera, un pueblo de Toledo, Tomás vivió muy de cerca la artesanía gracias a su madre, Pepita, y desde entonces es un gran apasionado y defensor de los oficios artesanos. Es el embajador de la Michelangelo Foundation en España, una entidad que se dedica a proteger la excelencia artesana europea, y también es miembro fundador de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, dedicada a localizar la maestría artesana española unida a la excelencia. Recientemente ha participado con nosotros en el proyecto Oficios en Red, una iniciativa que hemos desarrollado junto a Redella para valorizar los oficios artesanos del medio rural.
Hola Tomás, muy buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días, la verdad que un placer. Estoy emocionado de poder estar con vosotros, con todos los oyentes y con Red Española de Desarrollo Rural. Muy feliz.
Muchas gracias. El placer es nuestro. No se puede, creo que es una, debemos empezar así esta entrevista. No se puede hablar de cultura en España, eso creemos desde la red, sin hablar de artesanía. ¿Qué significa la artesanía para España?
Bueno, la artesanía para España supone la custodia y es la salvaguarda de la seña de identidad plural de este país. Los artesanos son esos guardianes, custodian ese saber heredado de sus antepasados, y son los que realmente ellos tienen dentro de su conocimiento esa sabiduría y esa necesidad de salvaguardar esa seña de identidad. La cultura, obviamente, de España, en cuanto a seña de identidad, se define, obviamente, como yo le llamo, por el pensamiento con las manos de toda la maestría artesana. Así es.
No queremos ser pesimistas ni derrotistas, pero sí que sabemos, lo llevamos constatando durante décadas, que hay muchos oficios ancestrales que estamos en riesgo de perderlos por falta de transferencia de conocimiento, relevo generacional, por diferentes motivos. Siendo uno de estos, siendo la artesanía uno de nuestros mayores legados, ¿por qué crees que es tan importante preservarlos y protegerlos? ¿Cómo hacerlos y qué perderíamos si no los tuviéramos?
Pues mira, en este momento yo me he dedicado, llevo ya tiempo, vamos. Yo, hablando de artesanía, llevo 30 años porque mi madre, con 92, yo nací en uno de esos templos de la alta artesanía de la excelencia española. Entonces, una vez que yo llevo 30 años hablando de artesanía, lo que he hecho, para hablar de artesanía, lo primero hay que conocerla, y lo segundo, amarla. Y lo segundo, y lo tercero, hablar con ese conocimiento del tema. Mira, cuando mapeas España y recorres en todas sus autonomías, dónde está, intentando analizar dónde está la excelencia artesana española y reconocer esos maestros, porque hay que pensar que a lo que llamamos manualidades no es artesanía, lo que llamamos artesanía no es excelencia y sobre todo muchas veces tampoco es maestría. Bien, una vez diferenciado todos esos campos dentro de la propia artesanía y mapear el propio país, lo que he ido averiguando es esa falta y esa necesidad de transmisión de estos saberes. Hay cantidad de oficios que han desaparecido por la falta de protección. Hay pocas políticas aplicadas en muchas de las comunidades a proteger y salvaguardar este legado histórico y cultural tan importante. Y lo que he visto es que la artesanía, en su gran mayoría, necesita un SOS, porque si no, muchas de los saberes que conforma esta señal de identidad, como decíamos antes, van a desaparecer. Entonces, ¿cómo lo desaparece? Pues mira, hay claves fundamentales. Lo primero es la formación de aprendices y la transmisión de esos saberes, porque si no formamos a nuevos aprendices y los maestros no transmiten el saber, desde luego el oficio desaparece. ¿Cómo podemos intentar armar ese conocimiento y transmitirlo? Bueno, pues la formación. Yo ahora estoy intentando montar con el gobierno de Castilla-La Mancha la primera universidad de talento artesano vinculada al diseño. Porque si nosotros queremos y amamos la artesanía, lo que está claro es que a la artesanía hay que dotarle de diseño para crear lenguajes contemporáneos. Si la artesanía llega a la gente joven y la gente joven conecta con esa pieza especial exclusiva hecha para ellos, y se establece un vínculo emocional entre la pieza diseñada para ellos y ellos mismos, hemos conseguido que el legado se transmita. Y se transmite porque, cuando hay gente joven, y joven, lo primero que tenemos que concienciar a todos los jóvenes aprendices y futuros alumnos de esta universidad, de la necesidad de la transmisión. Aquí en España hay un ejemplo, mirad, con la cocina se hizo una cosa muy importante, y hoy los cocineros son lo mismo que los astronautas. Seremos las estrellas Michelin, tenemos ese reconocimiento internacional, grandes amigos chef, y resulta que esto todo vino dado porque en San Sebastián se montó la primera universidad de gastronomía, el Basque Culinary Center, y conseguimos que la gastronomía llegara a este nivel de reconocimiento que ha llegado en este recorrido de más o menos unos 20 años. ¿Con la artesanía qué pasa? Pues lo mismo, necesita elevarla y necesita llevarla, pues eso, al nivel del conocimiento cultural máximo. Tenemos un problema que es la dispersión de la artesanía. Hoy por hoy se encuentra repartida por 17 comunidades autónomas y por 11 ministerios. Entonces, claro, a la hora de reconocer, de conectar, de identificar esa maestría, pues nos cuesta bastante, porque las transferencias están hechas y de repente pues aquello no fluye como debería fluir. También, por otro lado, y os cuento, mi interés sobre todo es conectar con la transmisión de la gente joven y que les llegue a ellos. Pero, por ejemplo, también en España lo que le falta a nivel de artesanía es una gran fundación que aglutine, que proteja y que proyecte a nivel internacional esta artesanía. Porque, por ejemplo, si analizamos el saber de los franceses, tiene una fundación que se llama la Betancourt, que lo protege. Yo soy embajador de la Michelangelo Foundation, que se dedica a proteger las derechas de la sociedad europea, pero está muy vinculada a Italia y allí hace sus grandes acciones, como es Homo Faber en Venecia y Doppia Firma en Milán con el Salón del Mueble. En Portugal también hay otra que se llama la Fresh Foundation, pero si en España hubiera una fundación tipo la Fundación Velázquez, quiere decir que allá aglutinaríamos esa cantidad de dispersión que tiene la artesanía, por otro lado, el conocimiento, la selección, la promoción y la dirección artística y estética que hay que llevar con esta artesanía. Creo firmemente que, desde luego, el legado y el lenguaje contemporáneo hay que hacerlo a través del diseño y conectar con la gente joven, como te decía. Así es.
Pues, bueno, Tomás, me has respondido, yo creo que a varias de las que ya tenía previstas. Pero voy a adelantar una, voy a recuperar esto que dices de la gastronomía, porque es una cita tuya de hace reciente, de una entrevista, que dices que en España somos ricos en materias primas culinarias, pero en artesanía somos millonarios, ¿no? Entonces, ¿crees que es un poco, que estamos un poco en ese punto, ahora que lo dices, que igual que en su momento hubo un clic de la gastronomía y alguien dijo, oye, vamos a apostar por ello y mira si hemos obtenido frutos, ¿crees que estamos justo en ese momento de que alguien...
Estamos en el momentazo, como tú bien dices, que yo a veces argumento, en gastronomía somos ricos, pero en artesanía somos millonarios. Y somos millonarios porque mira, en España tenemos esa fusión de las tres culturas, la cristiana, la musulmana y la judía. Y luego somos los herederos de un legado que es el legado andalusí y también el sefardí. Pero para colmo, en España, y con una curiosidad que ningún país de Europa no tiene, es la conexión con Iberoamérica. Todo ese cúmulo de identidades y de saberes culturales bien contados hace de nuestro país el más rico en artesanía, porque ellos son realmente los representantes de esas identidades y de todo ese cúmulo cultural. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Para reconocer, yo soy el embajador de Talavera, de la cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo. Para reconocer las identidades de ida y vuelta entre España y México y decidir la UNESCO nombrar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO a la cerámica de Talavera y Puente, nos dimos cuenta que la misma identidad, idéntica, valga la redundancia, está en México, la cerámica de México, de Puebla, hecha clara, es de origen español, cuando allí los portadores, la gente que fueron los portadores de ese saber, sí, lo llevaron desde Talavera a México. Entonces, para definirlas y sobre todo para reconocerlas, hubo que hacer esa fusión, esas identidades de ida y vuelta, y de alguna forma reconocerlo. Entonces, ahí está un vínculo con Iberoamérica, por ejemplo, muy claro. Ahí está, sí.
De hecho, nosotros, como sabes, a corto y medio plazo hemos intentamos poner en valor todos estos oficios artesanos. De hecho, bueno, queremos darte las gracias públicamente por participar precisamente en este proyecto que tenemos tan bonito de Oficios en Red, en el que, bueno...
Estoy emocionado con el proyecto. La Caja Extremadura, bueno, ha sido de una calidad y de un nivel, bueno, aprendí tanto de los artesanos, descubrí esos saberes, esas identidades, muchas de ellas a punto de desaparecer, por ejemplo. Claro. Cuando estaba con María José, la de la gorra, la gorra de Montehermoso,
sí,
de todo de su abuela Lucía, ese saber ascendral, que es un icono, es un sello de identidad de Extremadura, y de repente es la última en España que hace gorra de Montehermoso, que teje esa paja de centeno, ahí tenemos un riesgo, claro. En Torrejoncillo está el maestro alfarero de las tinajas, que él levanta esas tinajas con esa dimensión, con esa proporción, convirtiendo aquello en esculturas contemporáneas, la verdad. Sí, sí. Acebo se llaman las maestras en cajeras de palillos.
¿Sí? Acebo, sí.
Acebo. Con lo cual, el viaje con Reder ha sido apasionante. El encuentro con los artesanos que vosotros propusisteis, lo que hemos llegado a la conclusión que hace falta diseño, hace falta revisitar estas maestrías artesanas y ponerlas en clave contemporánea. Es fundamental. Y luego, sobre todo, acercar, que era la propuesta, pues acercar a la moda o acercar al diseño, lo que yo me dedico, la arquitectura y el diseño industrial y de interiores, pues acercar toda esta maestría.
¿Sabes? Claro. De hecho, perdona, Tomás, de hecho, sí, la pregunta iba por ahí, que uno de los objetivos que teníamos era un poco, exacto, poner en contacto a diseñadores, sobre todo, bueno, increíble que fuera alguien de tu nivel, pero sobre todo a todos los niveles, a diseñadores y creadores, ponerles en contacto con artesanos y artesanas. Y la pregunta es esa, ¿tú crees que son conscientes todos estos chicos y chicas jóvenes y no tan jóvenes, de cualquier edad, que se dedican a la moda, al diseño, a la arquitectura, si es que realmente conocen el potencial de los oficios artesanos? Porque desde aquí nos cuesta creer que conozcan todo eso y no lo usen. Entonces, si no lo están usando lo suficiente o no están explotándose esas sinergias, ¿crees que es un poco por falta de conocimiento? ¿Crees que...?
Absolutamente, tienes toda la razón. Es falta de conocimiento. La gente... lo que no es consciente es de la riqueza que hay a nivel rural, a nivel de patrimonio, a nivel de patrimonio cultural. O sea, hay una maestría, hay una cantidad de oficios, pero oficios, muchos han perdido muchísimos, pero otros que están a punto de desaparecer, que desde luego es la parte esencial. Mira, por ejemplo, hablando de moda, la alta costura se basa en ese pensamiento con las manos, en esa maestría, en esa excelencia. En París y en Francia en general han sabido reconocer. Y en España, por un lado a nivel de inspiración, por otro lado a nivel de ejecución. Si queremos hacer, no proyectar y no diseñar de manera globalizada como hacen el resto del mundo, y queremos tener una identidad particular que la podamos exportar y venderla al mundo. Pues mira, hay un ejemplo que han hecho con nosotros que han tenido que venir. María Gracia Curie, la diseñadora de Dior, muy amiga, y venir de repente a Sevilla, reconocer 5 maestros artesanos y proyectar un gran desfile de Dior inspirado en la moda andaluza. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha conseguido María Gracia Curie? Pues hacer algo sublime, elevar la excelencia artesana andaluza a grado de ave máximo, y sobre todo proponer que estos artesanos sean las verdaderas celebridades de ese gran desfile. Ella nos ha puesto, como siempre, a mirarnos al ombligo. Pasa con la moda como pasa con... Hay oficios que tienen que ver con la construcción tradicional en arquitectura. Y tuvo que venir un filántropo para organizar una fundación para proteger todos esos oficios que tienen que ver con la construcción tradicional. Los maestros choceros, los forjadores, los herreros, los estucadores, los maestros de las celosías, de los artesonados, de todo eso. Pero en España no hemos sido capaces de reconocerlo y sobre todo de protegerlo. Y ese es el defecto nuestro. No sabemos y no somos conscientes de la riqueza que tenemos. Ahí está.
Y bueno, también me gustaría hablar un poco de ti, porque sé que muchos de nuestros oyentes son jóvenes y nos gustaría, porque bueno, es una figura conocida, yo soy un poco más mayor y sí que te conozco desde hace tiempo, pero sí que nos gustaría un poco que nos contases tu visión personal, o sea, ¿por qué decidiste dedicarte al arte, al diseño y en qué te inspiras?
Bueno, yo me dedico al arte, al diseño en concreto, a la arquitectura y al diseño. Bueno, yo tengo una pedrada artística, pues os cuento. Yo nací en el seno de una familia artesana, mi madre la reconoció hace poco como tesoro viviente con otros tres españoles. Y yo nací en un contexto donde la artesanía y la estética se practicaba, se vivía, se sentía y se amaba. Entonces, en ese contexto, esa casa llena de mujeres que trabajaban con las labores de la cartera, allí lo que aprendíamos era, pues eso, a inmiscuirnos en la belleza, en la estética, en la armonía, en la proporción, en todo lo que tiene que ver con los principios básicos del fundamento estético de un hombre que se dedica a las humanidades. Cuando yo tengo por herencia toda esta cuestión estética y cultural, lo que hace es orientarme de una manera clara hacia mi destino. Yo cuando decidí ser arquitecto diseñador, lo que tenía claro era el bagaje cultural que tenía y lo que había aprendido sobre todo en mi casa, a través de mi madre. Las grandes universidades de los seres humanos son lo que aprenden en sus casas. Luego van a los templos universitarios y las estudian. Pero el conocimiento inicial en la pequeña edad es fundamental para el ser humano. Entonces, en ese contexto donde yo nazco, decido dedicarme a esto y luego, sobre todo, me dedico a hacer obra pública. He trabajado mucho en hoteles, en locales públicos de ocio, en estadios olímpicos de fútbol, en grandes palacios. He trabajado mucho en Middle East, pero también por toda Europa y, bueno, y también por Iberoamérica muchísimo. Entonces, este trabajo tan, de alguna forma, tan arriesgado, a mí me ha gustado mucho siempre tirarme a la piscina sin agua y proyectar un estilo, sobre todo contemporáneo, respetando mucho el pasado, pero proyectando siempre al presente, futuro. Todo eso me ha llevado a reconocer mi trabajo como un trabajo singular y, desde luego, siempre identificado con la seña de identidad cultural española. Yo he ganado muchos concursos internacionales por eso, porque lo primero que presentaba era a nivel de inspiración. Era la maestría artesana española. Y esos legados os hablaba. Por ejemplo, conquisté un gran palacio en un país porque les dije que quería proponer un estilo andalusí en clave contemporánea y aquello gustó mucho y gané el concurso. Entonces, ¿en qué me inspiro? Pues yo me inspiro sobre todo en la gente. Me inspiro en la artesanía, me inspiro en los viajes, me inspiro en todo lo que tiene que ver con lo expresivo, con lo irracional, con lo joven, con esos países emergentes que nos cuentan tantas cosas. Me inspiro mucho en la sonrisa de la gente y sobre todo en la energía para mí es definitiva. Uh-huh. A la gente joven le recomiendo esta profesión porque es apasionante. Le recomiendo, como ha pasado en Alemania, mirar, la formación profesional hoy por hoy está elevada a grado máximo. Y a la gente joven, desde luego, tiene muy claro que esa formación profesional les va a llevar a tener un futuro profesional mucho mejor y más reconocido. Si conseguimos montar esta universidad y hacemos formación reconocida y somos capaces de transmitir estos saberes de los grandes artesanos y no perder nuestra identidad, seremos un país grande y joven, absolutamente. Y estaremos sobre todo, ¿sabes qué?, vinculado al gran proyecto que hoy por hoy se refunda en Europa. Si en Europa lo que se habla es de la New European Bauhaus, y la Bauhaus, en su origen, lo que decía Walter Gropius, era: creemos una sociedad de artesanos en distinción de clases. Los principios fundamentales de esa New European Bauhaus es lo verde, lo bello y lo sostenible. Algo que profundamente tiene que ver con la propia artesanía. La artesanía es verde, es bella y es sostenible. Nada más claro.
Y ya por último, quería comentarte un poco, si tú tienes algún tipo de... Bueno, en primer lugar, si... el resto de tus colegas extranjeros, cuando viajas o cuando trabajas, si tienen curiosidad por lo que se hace aquí en España a nivel de artesanía, o si ven alguna referencia tuya y te preguntan, oye, Tomás, esto lo has sacado de aquí. Eso por un lado, si te preguntan por fuera, fuera de España, que cómo te has inspirado, o oye, qué bonito es esto, y les has tenido que decir, oye, pues esto es de Toledo, o no sé si te ha pasado alguna vez.
Me pasa muchísimo, me pasa constantemente, me preguntan que si esto sigue existiendo. Mira, por ejemplo, un dato que yo he tenido conmigo mismo. Mario Testino, el gran fotógrafo de moda, me llama un día, por ejemplo, hablando de donde yo nazco. Las labores de la cartera acabamos el gobierno de Castilla-La Mancha acaba por poner la incorporación del bien de interés cultural para declarar estas labores de la cartera, los trajes y otras producciones textiles. Bueno, Mario Destino me llama a mí y me dice, oye, Tomás, ¿esto existe? Digo, claro que existe. Existe, yo tengo. Mi familia tiene estas ropas con 4 y 5 siglos que, desde luego, podemos fotografiar. Hicimos un libro, se va a presentar ahora. Entonces, esto es un ejemplo reciente que he tenido con Mario Destino. Pero con grandes colegas míos internacionales, cuando nos vemos, por ejemplo, en la Feria de Milán, seguimos tu Instagram, oye, ¿y esto que has realizado en cristal soplado existe en España? Digo, sí. Pero ¿sabes qué pasa con la... con la localización de la maestría artesana, como os decía antes. Como está transferido a todas las autonomías, a muchos ministerios, a veces, cuando nos ponemos en contacto con muchas autonomías, por la protección de datos, no llegamos a los artesanos que debemos llegar. Entonces, estamos en un cúmulo que a mí, desde la Michelangelo Foundation, me decía, es muy difícil hablar con vosotros. ¿Por qué? Porque nos falta esa transparencia. Entonces, por eso necesitamos algún organismo que aglutine y nos sepa vender al mundo lo que somos y lo ricos que somos. Eso es.
Y ya por último, esta sé que es muy personal, a lo mejor es imposible de responder, pero ¿tienes algún tipo de material o artesanía que puedes considerar fetiche o que tú dirías, no puedo trabajar en un edificio sin esta inspiración o sin este material?
Bueno, me gustan muchísimo, tengo muchos fetiches por el contraste de los materiales. Me gusta trabajar con maderas y trabajar con hormigones, pero me gusta trabajar con el metal y con el vidrio. Entonces, es algo que no puedo pasar en ningún edificio, ningún proyecto, sin aportar patrones inspirados en mi bagaje cultural o mi aprendizaje, que de alguna forma, revisados por mí en clave contemporánea, yo los incorporo. Incorporo mucha cerámica talavera clave contemporánea, o incorporo muchos patrones textiles que tienen que ver con mi identidad. Entonces, mi elemento fetiche, hombre, yo creo que tiene que ver mucho con el contraste de materiales. Ahí está, y con la aportación de patrones revisados por mí, que son muy, muy reconocibles.
Pues, Tomás, muchísimas gracias de verdad por gracias atendernos.
A ti, y a vosotros.
Ha sido un placer.
Oyentes. Estoy emocionado. Estoy emocionado con todo lo que hemos hecho con Vélez y de verdad deseando ya aterrizar este viaje, estos proyectos, y que los artesanos se vean reconocidos y que estén en su sitio y que no desaparezcan, que es la clave primordial. Claro que sí.